AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches a todos.
Hoy es Día Internacional del Hombre.
Así es, doctor, muchas felicidades a usted y a todos nuestros compañeros aquí.
Yo te lo agradezco, aunque he hecho una reflexión crítica sobre eso. Yo no sabía que había un Día del Hombre, uh-huh. Y me pidieron para la revista Central que escribiera una reflexión. Yo decía, ¿Día del Hombre? Pues si el día es el de la mujer. Pero bueno, creo que los hombres todos debemos reflexionar sobre el peaje tóxico que hacemos pagar por nuestra masculinidad. No nos damos cuenta, pero podemos ser profundamente agresivos en muchos de nuestros comportamientos. En fin, ahí está la reflexión y hay que reflexionar sobre las nuevas masculinidades. Bueno, para todos, nos viene de maravilla. Fíjense que hay desde Guerra Mundial, qué tema más terrible. Está terminando el G20, supone que debería haber un gran acuerdo planetario para los grandes temas, y Rusia confirma el primer ataque ucraniano con misiles. Hay, por supuesto, toda clase de reflexiones. Vladimir Putin, usted recuerda, le informamos en septiembre, había revisado ya la doctrina nuclear rusa, con lo cual pocas palabras no tendría por qué revisar, porque es un régimen bastante, bastante vertical, por tanto es pues la ley es la que va dictando el líder. Pero bueno, hay una nueva doctrina que establece un ataque efectivamente sin armas nucleares podría en este caso responderse con un ataque nuclear por parte de Rusia. Así es que bueno, tenemos mucha tensión, de la cual hablaremos en un momento más. Tensión también en México. El gobernador de Jalisco, Alfaro, anuncia que se van a salir del pacto federal en materia fiscal. El pacto de coordinación fiscal es respaldado por Lemus. Dicen que la cantidad de dinero que le están entregando a Jalisco es irrisoria y que no fue tratado con respeto. Jalisco se siente maltratado y en un momento más platicaremos del tema. Le comento que Moody's baja su perspectiva de crecimiento de la economía a 1.5 para el 24 y a 1.3 para el 25. Hoy platicaremos del paquete económico, el dólar 20.62. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ya el dictamen de la reforma del 21, va muy rápido, irá a pleno y posteriormente el trámite de los congresos de los estados. Jorge Álvarez Máynez se perfila como el próximo dirigente de Movimiento Ciudadano de los Naranjas. Y bueno, pues Estados Unidos vuelve a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente, como el ganador de las elecciones en Venezuela. Vamos a ver qué efecto tiene esto, ya lo habían hecho y no parece que ni Edmundo se moviera a España ni Nicolás Maduro pensara en retirarse de aquel punto. En otros temas, mi querida Cintia, mañana tenemos desfile el 20 de noviembre.
Así es, doctor, el desfile de la revolución se realizará este 20 de noviembre a las 10 de la mañana. Hay que recordar el recorrido, que es desde Avenida Plaza Constitución en el Zócalo, pasando por calle 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a Campo Marte. También se prevén ahí algunos cortes viales en Avenida Insurgentes, 20 de noviembre, Avenida Hidalgo, Hamburgo y Salamanca, para que lo tomen en cuenta. Alternativas viales, circuito interior, Avenida Cuauhtémoc, Ejército Nacional y Eje 1 Norte.
Bueno, pues ahí lo tiene, considérenlo para que el día de mañana no tenga problemas viales. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. En estos días, pues muchos análisis sobre el presupuesto. He oído a conocer el INEGI, la cuenta satélite de la cultura, contribuyó con un monto de 820 mil millones, es decir, 2.7% del PIB, es lo que representa la cultura desde el punto de vista de lo que es la prioridad gubernamental, pues la cultura no sorprende demasiado. Lo que sorprende es que haya tantos sectores de la cultura que sean tan proclives al gobierno, no porque yo no entienda estas cosas, pero claramente es un sector que ha sido muy golpeado por la llamada cuarta transformación, y sin embargo hay una notable persistencia de exponentes muy relevantes de ese mundo diciendo, pues a pesar de todo confiamos en el gobierno, lo cual admiro porque ciertamente es un sector muy maltratado. Le doy dos datos: en el 18 el presupuesto de cultura era 17.860 millones, en el 25 12.000, es decir, menos 5.780 millones de pesos menos, el 32%, que es lo que la cuarta transformación ha hecho con la cultura, es decir, gastar menos. También es impresionante el tema de medio ambiente, una compactación de, se gastaban 51 mil millones, ahora se gastan 44 mil. Oiga, el medio ambiente, déjalo. La cultura, la gente no está interesada en cultura, eso les preocupa a algunos cuantos, y como le digo, muchos que están en ese sector tampoco parece importarles demasiado que no haya presupuesto. Bueno, el que está muy enojado es el gobernador de Jalisco, ¿no? Dice, oiga, en la repartición de peras, a mí me dieron piñones y no peras. Cuéntanos qué dijo.
Así es, doctor, pues resulta que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para crear una ruta de entrada y salida del pacto fiscal, porque él argumenta que la federación comete abusos con los estados que recauda más. Así lo dijo.
El mandato era intentar construir un nuevo convenio de coordinación fiscal. Tu planteamiento de Jalisco nunca fue inicio salirse del pacto fiscal. Era buscar un nuevo convenio. Y si esa petición, ese planteamiento no era temido, entonces tomar el camino de la salida. Quiero decirles que el día de hoy estamos entregando al Congreso del Estado el informe completo sobre esa gestión y sobre los resultados nulos de la negociación con la Secretaría de Hacienda, en la cual el entonces secretario y actual secretario desde Iba Jalisco ignoró los planteamientos del Estado y la Federación siguió actuando con la soberbia de siempre.
Vaya, ¿no? Pues eso dijo Alfaro, respaldado en este caso por Lemus, que como usted sabe es el gobernador entrante. En más notas, fíjese que hoy la Secretaría de Economía dio a conocer un informe comparado de la inversión extranjera china en Estados Unidos, en México y en Canadá, pero resulta que en México es mínima. ¿Sabe cuál es el problema? Y no entramos, por supuesto, en polémica ahora, que no nos creen. Uno de los grandes temas, vino la titular del Departamento de Tesoro y dijo, en México están subregistradas las inversiones chinas. Ese es el gran tema, no el monto. Además, es increíble que nos digan que hay 159 millones de dólares de inversión china cuando tenemos 120 mil millones de comercio bilateral y muchas marcas pues son propiedad china, pero pues se presentan como marcas, incluso alguna llantera muy famosa con apellido italiano, alguna constructora por ahí también con apellido portugués. Muchas de ellas dicen, oiga, no está bien contabilizado es un viejo tema, es la inversión china en México. Ese es el asunto, no el monto. Pues si el monto lo dieran ellos, han más contención de los chinos que México, imposible. Ahí están los datos, pero bueno, hoy lo dio a conocer Marcelo Ebrard. Voy ahora a abordar el asunto del día. Y yo le agradezco mucho a Jacopo Luzzi que esté efectivamente en la... No, pero me dice que ya tengo a Erika Ruiz. Voy con Erika primero para escuchar su lectura de lo que está ocurriendo. Erika, ¿cómo estás? Doctora, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, pues por favor, ¿cómo estás leyendo las cosas? Hay esta reconsideración por parte de Biden, poco antes de ir al G20, de autorizar los misiles de largo alcance, y ya activaron el primero. En fin, ¿cómo ves el panorama?
Pues las cosas se están poniendo realmente tensas. Es cierto que la reacción rusa ha sido muy extrema, en todo caso ha bajado los requerimientos para utilizar armas nucleares, y entonces pues es una amenaza bastante creíble de parte de Vladimir Putin después de que Ucrania lanzara hoy un primer misil de fabricación estadounidense a territorio ruso, un misil de largo alcance.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Sí, y bueno, pues esto también implica que a lo mejor Biden, antes de irse, desea darle un cambio a la situación, que por otra parte estaba más bien en una pues en un impasse hasta cierto punto, a pesar de ciertas victorias rusas. Pero lo cierto es que las cosas también habían cambiado por la llegada de tropas norcoreanas y armamento norcoreano que está utilizando Rusia.
Que eso fue lo que alteró todo, pero este cambio llega tarde y mal, Erika.
Yo creo que sí. Porque finalmente, digo, la situación no es buena para nadie. Es evidente el desgaste de los ucranianos, es también evidente la incertidumbre que produce el triunfo de Donald Trump. A los europeos los agarra mal parados. Digo, pensemos simplemente en la situación de Alemania, por ejemplo, uno de los estados más potentes. Y entonces, pues está todo mundo muy desconcertado y muy alarmado. Vimos que países como Suecia y Noruega distribuyeron material, sí, sobre qué hacer en caso de guerra. Entonces, las cosas están serias, me parece.
Oye, y era una especie como de mesa de los monsters, ¿no? Ahí el G20, tenías a Lavrov sentado ahí, por un lado, y tenías pues la autorización que había dado Biden hace algunos días. Justo cuando están reunidos en el G20 discutiendo el futuro del planeta, se da esto, Erika.
Sí, evidentemente, pues parte de la discusión de G20 sobre si rebajar presupuestos militares para utilizarlos para combatir el hambre, pues cae en absolutos oídos.
Creo que no cayó en el mejor momento, ¿no?
No, porque las cosas de verdad se están poniendo muy, muy serias. Y bueno, también quizás es la última patada que tiene Ucrania antes de que las cosas se compliquen más. Yo creo que parte de la razón detrás de la decisión de Biden es decir, bueno, una vez que llegue Donald Trump, el caso para Ucrania está prácticamente perdido, dada la cercanía de Trump y su camarilla, particularmente Elon Musk, con Vladimir Putin.
¿Y tienes idea de lo que piensa el próximo secretario de la Defensa de los Estados Unidos? Personaje muy comentado. En fin, ¿tú ya tienes una idea de qué piensas sobre este tema?
Yo creo que consideran que es una guerra innecesaria en cuanto a que estarían dispuestos, o sea, no entienden por qué Ucrania no cede territorio a Rusia y se acabó, ¿no?
O sea sería, ya déjenle el Donbass y el igual que le dejó Crimea, y ya déjense de tonterías,
dejen de además de crear este problema, porque finalmente Rusia lo que dice es que desoyeron sus peticiones en materia de seguridad, que claro, las peticiones rusas son prácticamente la vuelta a la Guerra Fría, que ya está en una posición totalmente distinta. Yeah. Pero sí creo que ahora sí la apuesta, sobre todo para los europeos, ante un socio que ya no es incondicional como Estados Unidos, y menos en manos de Donald Trump, y la prisa que les corre también estar ellos seguros, porque lo que han dicho a lo largo de todo este problema de Ucrania a partir de la invasión rusa es que Ucrania es Europa, y entonces si dejamos que caiga Ucrania, seguimos los demás.
Pues sí, es una tesis perfectamente lógica. Europa tiene esta tecnología, la de estos misiles, a lo mejor es una presión para que Trump diga, bueno, pues dénselos ustedes si quieren. Pero, ¿qué motivó, nos queda un minutito, doctora, a Putin a meter a los norcoreanos en su territorio y activar todo esto?
Pues que finalmente Rusia lo que reveló desde el momento de la invasión es que no era la gran potencia militar que nos habían dicho, por eso además se está respaldando Putin en las armas nucleares, que es lo que le queda. Como ejército convencional, probó que tenía equipos muy viejos y tropas muy mal entrenadas. Entonces, por eso está recurriendo a los norcoreanos, que por una parte son una suerte de carne de cañón, porque ya también los soldados rusos están desgastados y son muchos los que no quieren participar en el conflicto, y por otra parte, pues también les da artillería, municiones, para utilizar en el campo de batalla. Entonces también es hasta cierto punto una señal de debilidad, y recurrir a un estado paria como es Corea del Norte, pues lo que revela es que tenemos de verdad una enorme crisis del multilateralismo y del derecho internacional.
Así estamos. Pues doctora, te agradezco mucho el enlace, muy buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
La doctora Ruiz Sandoval para Fortuna Nuestra, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Un momento más, Cintia, nos cuenta qué ocurrió en el metro capitalino el día de hoy. Voy ahora contigo, Jacopo. Adelante.
Por primera vez, Ucrania utilizó este martes misiles balísticos de fabricación estadounidense para atacar dentro de Rusia, pocos días después de que el presidente Joe Biden cambió su postura, dándole luz verde. Cuando se cumplen 1,000 días de guerra, Ucrania golpeó un depósito de municiones en la región de Briansk, en el suroeste de Rusia, utilizando 6 misiles balísticos conocidos como ATACMS, sin que causaran grandes daños. Según el Pentágono,
simplemente no tengo nada que anunciar hoy y no tengo nada que confirmar en este momento.
Para Kiev, el ataque fue una demostración de fuerza en su intento de mostrar a sus aliados que proporcionar armas más poderosas y sofisticadas dará sus frutos, al degradar las fuerzas rusas y reforzar las perspectivas de Ucrania en la guerra. Moscú reaccionó.
Es una señal de que quieren intensificar el conflicto y es imposible utilizar estos misiles de alta tecnología sin los estadounidenses. Putin lo ha dicho muchas veces.
Esto ocurre cuando el martes el presidente Vladimir Putin redujo el umbral de Rusia para el uso de armas nucleares, una medida planeada desde hace tiempo para utilizarlas incluso frente a ataques convencionales por parte de una nación respaldada por una potencia nuclear. Moscú dijo que no busca una guerra nuclear, mientras que para los expertos,
los países de la OTAN y Ucrania llevan mucho tiempo preocupados por este asunto sin saber a dónde podría dirigirse el presidente Putin con el uso de armas nucleares. Así que en ese sentido, tal vez esto no cambie tanto ese cálculo.
El momento del anuncio pareció diseñado para demostrar que el Kremlin podría responder agresivamente a los ataques ucranianos en territorio ruso. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a La Voz de América que este cambio era algo esperado, que no muestra nada nuevo y por eso no llevará a Estados Unidos a cambiar su postura o doctrina nuclear. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Gracias por el reporte. ¿Qué ocurrió en el metro, Cintia?
Pues doctor, resulta que esta tarde un hombre atacó con un cuchillo a 4 personas, esto en la estación Tacubaya de la línea 7 del metro. Se trata de Kevin Arnulfo N., un hombre de 26 años que después fue detenido y trasladado a un psiquiátrico. Y ante estos hechos, pues ya hay declaraciones, por supuesto, del secretario de Seguridad, Pablo Vázquez. Escuchemos.
Me permito informar lo siguiente. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 26 años de edad que agredió a 4 personas que se encontraban en dichas instalaciones. En la estación, los oficiales de la Policía Auxiliar fueron requeridos en uno de los accesos por un ciudadano que presentaba visibles manchas hemáticas en el cuerpo. Por ello, rápidamente solicitaron los servicios de emergencia, en tanto que observaron a un sujeto que corrió por las escaleras y visiblemente alterado se lanzó a la zona de vías, lo que provocó que el tren que llegaba a la estación detuviera su marcha. En el lugar, con la llegada de otros equipos de trabajo que rápidamente atendieron la emergencia emitida por la frecuencia de radio, los uniformados detuvieron al hombre que, al ser valorado por paramédicos del ERUM, fue diagnosticado con intoxicación por sustancias desconocidas, con una herida en la cabeza y fue atendido en el sitio.
Bueno, pues es lo además, que explica el secretario de Seguridad con este incidente. Cambiamos de argumento informativo. Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo.
Dame la manita. ¿Cómo estás?
Muy contenta. Decana. Muy contenta de estar en el estudio. Sí, hace mucho que no estaba en este estudio.
Por eso te pido la mano.
Qué bueno, qué bueno.
Cuéntame, ¿de qué vamos a platicar?
Leonardo, pues un comentario más sobre el presupuesto. Me parece bien importante hablar de lo que lo hace particular. Lo hace particular que lo presenta, pues, la presidenta, el primer presupuesto de la primer presidenta mujer de México, en el contexto de una alerta de Moody's calificadora, un par de días antes, donde la perspectiva no nos baja de calificación, pero su perspectiva es negativa para el futuro por el marco institucional que se debilita, y también el marco en el que se toman las políticas públicas, decisiones de política pública en el país, Leonardo. Y efectivamente, en el país se debilita el marco en el que se toman políticas públicas.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Y hay pues un debilitamiento institucional importante, que todavía hay un paquete adicional.
Ahí viene mañana,
que pues cambia un poco el panorama institucional del país, ¿no? Entonces, si se aprobaran, pues estarían dándole la razón a Moody's. Y el triunfo de Trump. Lo que es, nos cambia el tablero, Leonardo, porque pues va a ser incisivo en algunos temas. Entonces, ¿qué plantea el presupuesto frente a esta particular combinación de factores? Y lo que plantea es, pues, una consolidación fiscal que se prometió desde que el presidente López Obrador decidió incrementar de manera muy importante el déficit en el último año de gobierno. Dijo, se hace porque quiero acabar las obras emblemáticas, pero vendrá...
Y ganar las elecciones.
Vendrá un proceso de consolidación fiscal que es, pues, cómo hacer un balance adecuado. Ingresos, gastos, que nos haga creíbles, que podemos pagar nuestra deuda y que nuestras finanzas públicas serán sanas y sostenibles en el tiempo. La pregunta es si, frente a todos estos factores, esto es suficiente. Seguramente ya las distintas personas que comentan, distinguidas que comentan en este programa, te dijeron que los presupuestos de este paquete son optimistas, una estimación de crecimiento. Uy, que difícilmente, hoy acabas de dar algunas cifras, entonces pues sí hay una brecha entre lo que pronostican instituciones y expertos y lo que está proponiendo Hacienda como una estimación de crecimiento. A partir de la estimación de crecimiento se hace el cálculo de ingresos, todo lo demás como que se cascadea.
Voy a ganar 3.5 más, así es que ha gastado.
Entonces, pero si este componente no se da, pues todo lo demás es endeble. ¿Qué hay particular que tampoco nos sorprende? No es nuevo, pero hay un énfasis. Apoyos en efectivo. Es la nueva manera en que el Estado mexicano, así lo veo yo, se relaciona con los ciudadanos. Ya no es a través de servicios, acceso a ciertos derechos educativo,
clientes,
salud de calidad.
Directamente, yo le doy a usted dinero.
Aquí es apoyos en efectivo, se sostienen, están por encima de todo. Pemex y CFE, sobre todo Pemex, que es un barril sin fondo, Leonardo, regresa a ser una empresa productiva del Estado, como que ya esta aspiración por darle un consejo de administración, pues se ve un poco lejana. No habrá ajuste, consolidación fiscal cuando tengamos ese dren de recursos. Entonces, Sufre la salud, se abre la brecha entre población que está asegurada y no, a los que aspirábamos a tener un sistema de seguridad social que considerara a todos los mexicanos y que de alguna manera se cerrara esa fragmentación de origen, los que tenemos acceso a seguridad social, los informales que tienen acceso a otras cosas, pero no a la seguridad social, pues se desvanece con este proyecto que reafirma este esquema de fragmentación.
Sí.
Y que abre brechas, Leonardo, en acceso a temas tan elementales como son servicios de calidad para población abierta. En fin, estos son como algunos componentes del presupuesto y, bueno, podemos entrar a la discusión de que cuántos los proyectos de infraestructura, hay trenes, hay...
Terminar los anteriores, ya viste que el Tren Maya tiene 40 mil millones de pesos.
Y Leonardo, y la pregunta es, ¿qué valor genera? Creo que detrás de todo esto hay un contrato social. Hay quienes, sociedades que deciden tener estados muy grandes, estados de bienestar muy robustos, y así los ciudadanos están dispuestos a pagar impuestos.
Y lo dijiste tú hace un momento, darle servicios. Aquí dice, yo te doy dinero. La relación entre tú y yo es precaria y es crematística. Yo te doy dinero, tú me das lealtad.
Es una transacción.
Es una transacción, sí.
No está el Estado para ofrecer acceso, para las garantías básicas de una sociedad que pueda tener componentes que los haga, que la hagan progresar.
Me da un placer tenerte con nosotros.
Lo mismo digo, como
cuídate,
siempre.
Nos vemos aquí la semana
como
próxima.
Siempre, gracias.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Más anuncios de Donald Trump, Cintia.
Así es, doctor, pues ya el presidente electo de Estados Unidos anunció este martes en un comunicado que Linda McMahon, quien presidió la Administración de Pequeñas Empresas, ocupará ahora el puesto de secretaria de Educación y así va a liderar un departamento que Trump pues busca eliminar.
Mira, es decir, encárguese de eso mientras lo desaparecemos. Oye, más temas. Hoy emite un comunicado la Embajada de los Estados Unidos sobre la cooperación nacional binacional fronteriza y pone 4 puntos. Una frontera segura, mayor coordinación para obtener resultados más efectivos. Por ejemplo, esta entrada de Otay Mesa 2, marcos sostenibles e innovadores y una frontera que crezca junto con nuestro comercio y refleje nuestro estatus como principales socios comerciales, aprovechar al máximo el T-MEC y desarrollar industrias clave. Requiere una frontera que evolucione a la par de nuestra relación comercial. Esto exige inversiones proporcionales en infraestructura y tecnología en ambos países. Veremos cuánto se va a gastar en modernizar fronteras en nuestro país. Y le platicamos del G20. El G20 pues terminó, ya ve cómo, casi con la, no le voy a decir que la antesala de la Tercera Guerra Mundial, pero muy mal, ¿no? En vez de encontrar soluciones, fueron a plantear problemas, uno de ellos exacerbados. El tema este del medio ambiente, pues no solamente no parece estar en la prioridad de nadie. Ya le decía, aquí en México pues tenemos una contracción del gasto en la secretaría que lleve ese tema. Eso no quita que en otras se puedan hacer avances, pero bueno, tenemos eso y la dichosa paz mundial, pues ya ve usted que la tenemos en una situación precaria. Se habla de inclusión social y lucha contra el hambre y la pobreza, desarrollo sustentable o sostenible, transiciones energéticas y acción climática, y lo tercero es la reforma de las instituciones de gobernanza global, que en este caso están más deterioradas que qué le puedo contar. Jenny Valencia, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches. Secretario de Economía Marcelo Ebrard afirmó que México llegará preparado y en zona segura a la revisión del T-MEC, pese a las voces que piden desde Canadá la salida de nuestro país del acuerdo comercial y a la narrativa falsa de que México es el principal receptor de inversión china. Así lo dijo.
Cuando te dicen México hay que dejarlo fuera, es porque algo estamos haciendo bien, porque no creo que lo digan porque sí. Digo, yo sé que son personas muy bien intencionadas, pero normalmente tienen un objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice a México vamos a hacerlo a un lado, es porque le estás quitando parte del mercado y la tendencia que tenemos nosotros es superior a la de ellos. Esa es la razón. Si tú alguna vez tienes una duda de si está funcionando el nearshoring, ponte a ver esas declaraciones y te va a confirmar que sí está funcionando, que sí está pasando algo en términos económicos en nuestro país. Favorable.
Muy bien, pues Jenny, te agradezco mucho el enlace, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y está el subsecretario Edgar Amador, subsecretario de Hacienda, en el enlace telefónico. Subsecretario, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio.
El gusto es todo mío. Primer presupuesto del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿en qué es novedoso? ¿En qué cambia respecto a los presupuestos de los últimos años? Subsecretario.
Gracias por la pregunta y la oportunidad de aclarar y de abundar sobre algunos temas del presupuesto, Leonardo. A ver, creo que tenemos un presupuesto que, primero, remueve un factor de incertidumbre justo en los términos en que lo mencionabas. Es el primer presupuesto de esta administración. Había especulación, digamos, en distintos órdenes, en los mercados, entre analistas, entre la población en general, en varios círculos, respecto de pues en qué nivel íbamos a estar en términos de gasto y de ingreso. Al juzgar por, digamos, la respuesta de los mercados financieros en el corto plazo, creo que ha sido un presupuesto relativamente bien recibido. El peso se ha comportado de manera favorable, lo mismo las tasas de interés y las variables financieras más relevantes. Tenemos un presupuesto en donde el déficit fiscal, digamos, el incremento en la deuda pública del país regresa a una senda, digamos, de sustentabilidad en el largo plazo. En el ejercicio 2024 hubo la necesidad técnica de financiar proyectos de gran escala que debían de ser concluidos, y en esta ocasión estamos regresando a la tendencia de largo plazo del
pues, sí, siguen gastando público. Mucho en ellos, ¿no? Vi que está presupuestado, usted me corrige, 40 mil millones para el Tren Maya, que supongo que ya está inaugurado, y entiendo que también la refinería Dos Bocas se come algo así como 30 mil millones, subsecretario. Usted me corrige.
Que ya es la última parte de la construcción y empieza la parte de la operación. Entonces, la escala, sí hay una reducción importante, ya son las últimas etapas de la construcción, estamos pasando a la etapa de la operación. Y esa...
Pues sí son esos montos, ¿no?
Sí, son montos aproximados, que son los últimos, son los números de cierre de los proyectos, ¿no? Y esa tipología que describes también aplica a muchos otros. Por ejemplo, en medio ambiente, en donde está adscrita la Conagua, había una serie de presas y de distritos de riego, por ejemplo, en Sinaloa, los cuales ya están concluidos y ahora pasamos a la fase de operación. La escala del presupuesto es menor, por eso hay una reducción en el presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente, que es ahí donde está adscrita la Conagua. Lo mismo pasa con Cultura, donde concluye el proyecto Chapultepec. Entonces, este es uno de los rasgos que definen al presupuesto 2025, ¿no? La escala de la inversión en proyectos importantes se pasa ahora a la fase de operación. Los proyectos de esta nueva administración están ahora en una etapa de análisis, hay que ver los proyectos ejecutivos y se irá construyendo gradualmente el proyecto de inversión en los próximos años.
Ayer me decía el presidente de Coparmex, subsecretario, que sienten que es demasiado optimista el planteamiento. Esto de que creceríamos 2.5 en promedio lo ven muy optimista. ¿Qué le cuenta usted a nuestra audiencia?
Yo creo que está dentro del rango razonable. Quizás sea optimista respecto de el bache que tuvimos en el primer semestre de este año, ¿no? En el primer semestre de este año el PIB creció por debajo del 2%, pero si tomamos 21, 22, 23, estamos básicamente con la tendencia de mediano plazo que hemos visto después de la salida de la pandemia. En ese sentido, creemos que es un presupuesto que se hace con un rango que está dentro de lo factible, y te platico rápidamente cuáles son algunos de los factores. Para empezar, digamos, varios de los factores de incertidumbre y los inversionistas, las familias, los individuos, cuando vemos incertidumbre frente a nosotros, tendemos a posponer un poco nuestro gasto. Teníamos la elección en México, teníamos la elección en Estados Unidos, teníamos el presupuesto mismo, ¿no? Todos estos factores de incertidumbre se han removido, y eso seguramente va a ayudar a que el consumo y la inversión se reactiven. Por supuesto, tenemos factores de incertidumbre importantes. Los contenidos de la presidencia del presidente Trump van a ser importantes, pero lo que sí sabemos es que va a haber un gasto importante, políticas de oferta, reducción de impuestos, políticas de gasto que inevitablemente van a traducirse en mayor demanda externa para nuestra economía.
Ya. Oiga, sigue teniendo ¿cómo se llama? Déficit, ¿no? Entiendo que es 1,250,000,000,000. Claro, se corrige respecto a los casi 2 billones que tuvimos en el presupuesto anterior. Subsecretario.
Sí, es una reducción muy importante. Qué bueno que lo pones en esos términos, mi estimado Leonardo. Es una reducción del déficit de 560,570,000,000,000 de pesos. Es un, en términos de la disponibilidad de recursos para el presupuesto, es acomodar una reducción importante en el monto disponible, pero bueno, es el recurso que no se tiene, es déficit. Entonces es bueno usar menos déficit, financiarnos más con los recursos propios de la economía, mandar el mensaje no nada más a los mercados y a los inversionistas, sino a la población, a los mexicanos, que el crédito público se está contratando bajo condiciones de sustentabilidad en el largo plazo, ¿no? Que las finanzas públicas van a ser un activo y no una carga para los mexicanos, ¿no? Creo que de fondo ese es el mensaje. Una vez que se hayan garantizado todos los programas sociales que están en la Constitución, que tenemos la agenda de la presidenta, la agenda de inversión y de crecimiento está financiado, tiene todas las líneas presupuestales necesarias, todos los programas sociales están financiados, entonces en el margen estamos haciendo un recorte pues bastante importante.
Que ha generado muchos comentarios, no lo llevaría por dependencia, pero hoy tenemos Jalisco, dice que ha pedido una reconsideración y que no ha escuchado una atención a sus planteamientos. Dicen que van a reconsiderar el pacto fiscal. ¿Cómo leen este desafío de una de las entidades federativas, subsecretario?
El gasto federalizado a lo largo de los distintos programas y fondos que reciben las entidades federativas tiene un crecimiento importante, alrededor del más superior al 6% real. Esas partidas se dan de acuerdo con la ley de coordinación fiscal, la cual se cumple a pie juntillas, es, digamos, junto con, tiene un mismo rango constitucional que los derechos de los programas sociales. Entonces, absolutamente toda el presupuesto que le corresponde a las entidades federativas está financiado hasta el último peso.
Ya. Oiga, pero en este caso él ya anunció que podrían efectivamente replantear el asunto. En términos así generales, ¿cuánto gasta la federación y cuánto las entidades federativas, subsecretario?
Depende mucho de la entidad federativa. Por ejemplo, pues tuve el privilegio de dirigir la capital de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México son alrededor del 55% recursos propios, 45% recursos federales. Jalisco, si no mal recuerdo, son alrededor de 30% recursos propios, 70% recursos federales. Depende de la... Y estoy recordando, quizá me equivoqué.
Chitar de memoria, sí.
Números, ¿no? Pero depende mucho de las entidades federativas.
Oiga, hay también señalamientos de que es un presupuesto que gasta mucho en ayudas directas y se desentiende de la inversión en infraestructura o que no hay suficiente de inversión pública. ¿Qué le dices? ¿Qué le cuenta a nuestra audiencia?
Bueno, importante señalarlo, son derechos constitucionales. La Carta Magna es la que rige nuestro accionar. El primer paso que damos en la conformación del presupuesto es el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tenemos. Es una obligación que el gobierno, que la administración tiene hacia sus ciudadanos. Entonces, eso, pues, más que transferencias, la vemos como obligaciones constitucionales, derechos de los ciudadanos. Efectivamente, digamos, hay un ajuste en la parte de inversión y ese ajuste se debe sobre todo a la conclusión de los proyectos de gran escala que, como mencionábamos, y bien traía esa colación el dato, se encuentra ya la última fase de inversión, estamos empezando la fase de operación. Un ejemplo muy muy ilustrativo son los hospitales que fueron construidos por la Secretaría de Salud, ya fueron concluidos. La Secretaría de Salud no es la operaria, digamos, de los hospitales. Estos pasan a IMSS-Bienestar. IMSS-Bienestar tiene una
tienen secretario de lujo en salud y la vaciaron de presupuesto, ¿no?
En buena
parte. Le quitaron 66,000 millones.
Porque concluye, en buena parte, eso se explica porque concluye la inversión en hospitales y los hospitales se pasan a IMSS-Bienestar y el presupuesto se pasa a IMSS-Bienestar. Entonces, el presupuesto de atención a salud no se afecta, incluso hay un pequeño crecimiento. En buena parte lo que vemos en la Secretaría de Salud es la conclusión de los hospitales, el cual se pasa en su fase de operación al IMSS-Bienestar.
Muy bien, pues es por supuesto un tema que habrá que ir revisando. Me decía en defensa, también en medio ambiente, es por el tema de Conagua, y en el caso de salud. ¿En qué otra dependencia el recorte obedece a que se terminaron obras?
En buena parte cultura, ¿no? Una buena parte del...
O sea, le tumbaron 5,700 millones.
Porque se concluye el proyecto de Chapultepec, ¿no? Entonces se concluye el proyecto del bosque Chapultepec, pasa la etapa de operación. Una vez que se reescala el presupuesto, ¿no? Hay como quiera, hay que atender algunas necesidades también de cultura que van a ser atendidas.
Subsecretario, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana y quiero agradecerle cumplidamente que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo, y a la orden, y ojalá que podamos seguir la conversación.
Ojalá. El subsecretario Amador, subsecretario del ramo, el día de hoy conversando con usted. Nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, que descansen.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.